Bienvenidos, si te incorporas a esta hora Mediodía COPE, recibe el saludo de Ángel Correas. Ahora nos meteremos a chapotear en el agua turbia, en el charco de la corrupción en España, un charco cada vez más profundo y más sucio. Hoy ha habido nuevas declaraciones en la Audiencia Nacional, esta vez por el caso Koldo Ábalos Cerdán. Pero antes déjame que demos un vistazo por la Casa Blanca, donde Donald Trump cumple hoy 6 meses de su nuevo mandato como presidente de los Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es que ha habido mucha intensidad y pocos resultados claros, por ahora. Por ejemplo, llegó prometiendo que podía parar la guerra de Ucrania en 24-48 horas. Bueno, pues han pasado 6 meses. La guerra sigue y Trump ha ido poco a poco girando en su estrategia a medida que Putin también ha ido haciéndose el sordo con sus peticiones. Es verdad que ha forzado más de una vez que Ucrania y Rusia se hayan sentado a hablar, y eso es positivo, pero da la sensación de que los tiempos en este asunto verdaderamente los ha manejado Putin, y ahora Trump ha comenzado, digamos que, a ser más cariñoso con Zelensky después de aquella encerrona, la recordarás, en el despacho Oval. Una prueba es que acaba de entregar misiles Patriot vitales para que los ucranianos se defiendan de los misiles rusos. Más clara ha sido su posición, en cambio, con Israel y el conflicto en Oriente Medio. Su apoyo a Benjamin Netanyahu se ha llevado hasta el extremo, incluso con una intervención directa en Irán y poca presión para que Israel frene su ofensiva en Gaza. En síntesis, la administración Trump se mueve por impulsos y por la presión directa. Buena parte de ellos son los aranceles, que han mezclado la política internacional y también la económica. Esta ha sido la cara más clara del trumpismo. Empieza a negociar con los países rompiendo la baraja e imponiendo sus reglas, y lo cierto es que no le ha salido del todo mal por ahora, porque sí que ha conseguido nuevos acuerdos comerciales más beneficiosos para los Estados Unidos. Una estrategia que le permite jugar con los mercados, porque él tiene la iniciativa, poner a todos bastante nerviosos y luego aparecer como parte de la solución. A corto plazo, como digo, no le ha ido mal. A largo ya no lo sabemos. Esto acaba de empezar, como quien dice, y la comunidad internacional también va aprendiendo poco a poco a jugar con esas reglas de juego. En este juego, negociando aranceles, por cierto, está ahora mismo la Unión Europea y, por tanto, España, el país europeo más señalado por Donald Trump ante la negativa de Pedro Sánchez a ampliar el gasto en defensa en la última cumbre de la OTAN. Los aranceles son precisamente uno de sus caballos de batalla más sonados y refuerzan su posición interna en Estados Unidos como una especie, no sé, de paladín de la economía americana. El otro caballo de batalla, que galopa por los campos más populistas, tiene que ver con la mano dura contra la inmigración ilegal, que está llevando a miles de deportaciones y un constante enfrentamiento con el sistema judicial estadounidense. Al final, estos 6 meses de Trump han sido como una montaña rusa, y con tanto vaivén, alguno incluso se ha caído del carro o ha descarrilado directamente. Ha sido el caso de la sonora espantada de Elon Musk. El multimillonario dueño de Tesla ha pasado de ser un íntimo colaborador de Donald Trump a un enemigo íntimo del presidente. Y es que la política de la Casa Blanca, si algo ha obtenido en estos últimos 6 meses, es el espectáculo constante, casi como el que tenemos en España con los tribunales, un auténtico show con el que vamos enseguida.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas destacadas que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes.
A esta hora sigue la lucha contra el fuego en varios puntos de España, aunque con situación en general controlada en todos estos puntos. Lo más importante, controlado el incendio de la Torre de Esteban Ambrán en la provincia de Toledo, donde los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. También buenas noticias en la Comunidad Valenciana, tras el control de los fuegos de Ibi y Villena en Alicante, y en Valdecaballeros, Badajoz, también hay control, aunque en este caso se mantiene activo el nivel 1 de peligrosidad. Ojo, además, porque la Junta de Extremadura cree que este último habría sido intencionado. Además, te cuento que el Partido Popular pide la comparecencia en la Cámara del ministro del Interior, de Fernando Grande Marlaska, para que explique las presuntas presiones internas contra los agentes de la UCO que investigan los casos que afectan al gobierno. Esther Muñoz es portavoz de los populares en el Congreso.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, esta misma mañana, hemos registrado una petición de comparecencia en pleno del ministro Grande Marlaska para que nos explique estas presiones intolerables por parte del número 2 de la Guardia Civil a sus compañeros de la UCO para que expliquen qué están investigando del Gobierno de España.
En Canarias hoy pasa a disposición judicial el joven marroquí que quemó a una menor tutelada, la chica de 17 años, se debate todavía entre la vida y la muerte con el 95% de su cuerpo quemado. Sigue siendo punto de atención también Torre Pacheco, donde se mantiene el dispositivo de seguridad después de los altercados de la semana pasada contra inmigrantes a raíz de la paliza contra un hombre de 68 años. Y hoy suben las temperaturas después de esa bajada generalizada del fin de semana. Alicante, Málaga y Murcia están en aviso amarillo por calor y en puntos como Jávea, en Alicante, se han alcanzado los 33 grados esta madrugada en una nueva noche tórrida. Con todo, a partir del miércoles llega una nueva bajada de los termómetros por debajo de lo habitual. La bajada será acusada en la mitad norte con los termómetros hasta 10 grados por debajo de la media.
Está el tiempo, la verdad, Ana, que un poquito loco en este mes de julio, ¿eh? Bueno, en el deporte, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Antes hablábamos del Atlético de Madrid, ahora toca el Barça, que ya tiene su jugador de ataque.
A falta de hacerse oficial, Marcus Rashford es el elegido. El atacante inglés, desde ayer en la ciudad condal, será el próximo fichaje azulgrana, Edu Badía.
Sí, Día Rashford, el jugador inglés, se llegó ayer a la ciudad condal. Esta mañana ha pasado las pruebas médicas en la ciudad deportiva Joan Gamper. Allí ha podido saludar al técnico Hansi Flick y al director deportivo Deco. Mañana conocerá a sus nuevos compañeros y el miércoles será presentado por la tarde antes de poner rumbo el jueves a la gira por Asia. Rashford ha perdonado el 30% de su ficha, el Barça pagará el resto y llega cedido del United con una opción de compra que ronda los 35 millones de euros.
En el Atlético de Madrid, hoy vuelta al trabajo, esta mañana pruebas médicas en su ciudad deportiva para iniciar la concentración en Los Ángeles de San Rafael. La noticia es que no viajan con el equipo ni Rodrigo De Paul, que apunta al Inter de Miami, ni Saúl, que se va a marchar a Turquía. Y fuera del fútbol, en baloncesto, el Barça acaba de anunciar el fichaje del ala pívot Tornike Shengeli hasta 2028. Y atención, porque Ricky Rubio podría volver a las canchas, lo haría en el Juventud de Badalona.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Las 2 y 7 minutos de la tarde, por tanto, la 1 y 7 minutos en Canarias, y mientras en el Tribunal Supremo se sigue investigando lo mucho que queda por saber del caso Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, a la espera, por cierto, de nuevos informes de la UCO que aportarían más datos al respecto, en la Audiencia Nacional hoy la declaración de los dos últimos imputados.
Buenos días, Alejandro de Vera, ¿va a declarar?
Asentía con la cabeza la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la pregunta de si iba a declarar y si estaba tranquila. Tanto ella como el que fuera director general de Carreteras estaban citados como investigados al haber participado presuntamente en amaños de contratos públicos para remodelar líneas de tren o estaciones. Y a través de esos contratos, y aquí está el meollo del asunto, pues se habría favorecido a ciertas constructoras a petición de Koldo García, dejando suculentas contraprestaciones o mordidas para la trama. Con este preámbulo vamos a la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Bueno, ¿han aclarado Pardo de Vera o Javier Herrero, el exdirector de Carreteras, algo sobre esos contratos públicos en entredicho?
Pues no mucho, porque los dos, que han declarado cada uno alrededor de un poquito más de una hora cada uno, pues han negado cualquier acusación. Dicen que son los técnicos los que se encargaban del procedimiento y se han referido a la época de elecciones en las que el ministro o el equipo del ministro presionaba mucho para anunciar obras, y por eso, y esto lo decía Javier Herrero, el exdirector general de Carreteras, por eso decían un mensaje sobre la autovía del Goroño, bingo, porque ya se habían quitado ese problema de encima. No era porque se había dado una adjudicación, sino era porque se había acabado el problema de cara a unas elecciones. También han dicho que Koldo estaba en todo. Fuentes jurídicas nos han dicho la palabra "me tomé en todo", porque Koldo presionaba bastante y estaba en todos los sitios y siempre haciendo acto de presencia y pidiendo muchas cosas. En un momento determinado, Javier Herrero ha confirmado una de las informaciones que venían en los informes de la UCO, y es que alguien del PSOE, la entonces gerente, le había llamado para decirle que algunos altos cargos daban un donativo al partido, pero él él, bueno, le dieron un formulario, lo reñó, pero que él no dio absolutamente nada. Las acusaciones, primero la fiscalía y luego se han adherido a las acusaciones, han pedido medidas cautelares como retirar el pasaporte y prohibido salir de España.
Bueno, Patricia, pues quedamos pendientes de lo que pueda decir el juez. Gracias, Patricia. Desde la Audiencia Nacional, mañana en el Senado, el que va a tener ocasión de dar explicaciones es Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, que además hizo de enlace para el PSOE con Bildu y con el PNV, y a quien la UCO ya señaló como posible germen de este caso Coldo. Bien, pues Anchón Alonso está llamado a comparecer mañana en la comisión que investiga este caso en el Senado a petición del PP, del Partido Popular. El PP, por cierto, ya ha registrado hasta 64 preguntas para 13 ministros con la intención de saber también si en estos contratos se emplearon fondos europeos Next Generation. Y por eso, ya que hablamos de contratos públicos y presuntas mordidas, pues cobra especial interés esta frase.
El boletín oficial del Estado no estaba al servicio de la ciudadanía. Estaba en venta a los poderosos y bien caro que nos sale a todos.
Es el ministro de Justicia Félix Bolaños, pero no. No habla de esos contratos presuntamente amañados dentro del gobierno del que él mismo forma parte. No, 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 no. Habla del caso del exministro de Hacienda investigado Cristóbal Montoro.
Respecto al caso Montoro, dejemos trabajar a los tribunales. De ser ciertos, estamos ante hechos muy graves y que nos impactan a todos los que consideramos que la política es un servicio público.
Bueno, llega a ser burdo escuchar a un gobierno rodeado de investigaciones judiciales pidiendo explicaciones a la oposición por un asunto de hace 7 años del pasado, pero no menos cierto es que el caso Montoro sigue dando mucho de qué hablar. Recuerda que hablamos del presunto trato de favor que se habría dado desde el Ministerio de Hacienda a los clientes que pasaban y que pagaban al despacho que fundó años atrás el propio exministro. Vamos conociendo más cosas sobre el sumario del caso Montoro, que, ojo, tiene 18 tomos y más de 5.000 páginas. Hay que echarle paciencia. Y hoy en la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz, precisamente ponéis el foco en los lobbies que están o podrían estar involucrados en toda esta trama. Pilar, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Correas? Muy buenas tardes. Ya sabes que el exministro de Hacienda, Montoro, Cristóbal Montoro, sí, es, según el juez, la piedra angular de la trama, porque las empresas contrataban los servicios de la consultora que él mismo fundó. Y echando un vistazo al sumario, podemos ver que la mayoría de clientes de esta consultora, equipo económico, eran asociaciones de empresas de renovables, gasistas o empresas químicas que buscaban presionar para conseguir, por ejemplo, una rebaja en el impuesto eléctrico. Esos grupos de presión son los que conocemos como lobbies, asociaciones o empresas, grupos de influencia que se reúnen con políticos, con diputados para que se legisle a su favor. ¿Esto es legal? Sí. ¿Reunirse? Sí. El problema es que a esto del lobby le falta regulación, como nos cuenta Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.
Un lobby no es necesariamente algo negativo. Puede ser un grupo de vecinos que quieren que haya un paso subterráneo enfrente de su casa, o puede ser un grupo de empresas que quieren que se valore su fiscalidad. El problema en España es que, como no está regulado, pues la frontera entre hacer presión por algo y sobornar o dar favores a alguien para conseguir algo, pues no está clara.
Lo que no es legal y es un soborno de libro es pagar a un diputado o a un político para que haga la ley a tu medida. Y eso es lo que se tiene que demostrar en este caso, en el caso de Cristóbal Montoro.
Bueno, pues vamos a ver en qué acaba todo este asunto, cómo funcionan los lobbies y cómo están regulados su relación con la política. Todo esto y más a partir de las 3 en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Gracias, Correas.
Y la falta de apoyos suficientes, por cierto, ha llevado al gobierno a guardar en un cajón uno de sus proyectos estrella, la reducción de la jornada laboral hasta las 37 horas y media a la semana. El voto de Junts, crucial como otras tantas veces, sigue sin estar cerrado. Y por eso el gobierno ha preferido retirar este proyecto del pleno que arranca mañana en el Congreso, el último antes de las vacaciones. Pero hoy además estamos conociendo la situación en varios sectores que se verían especialmente afectados si al final esta reducción obligatoria de las jornadas de trabajo se convirtiera en una realidad. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sectores como, por ejemplo, las empresas del transporte.
Mira, Ángel, la profesión de conductor profesional está regulada por jornadas especiales, claro, pero tienen que cumplir aún así la jornada semanal. Y los profesionales del sector del transporte consideran que se avecina un auténtico desastre. Un conductor profesional de transporte internacional pesado con esta reducción produciría unos 8.000 kilómetros menos al año. Es decir, que para una empresa de unos 100 camiones estamos hablando de una reducción de facturación de más de 1 millón de euros anual. Además, el problema de los horarios no se solucionaría contratando más gente, como ha explicado en COPE Ramón Valdivia, vicepresidente de la Asociación Internacional del Transporte por Carretera.
Es que las rutas que están equilibradas, todos los flujos tensos logísticos están equilibrados, pues no se sustituyen poniendo más gente, es así de simple. 2 horas y media menos a la semana no se suplen mandando otro conductor hasta Lyon donde está el camión para que se monte en ese camión y siga esas 2 horas y media más. O sea que sería un desastre doble, perderíamos clientes.
Los profesionales del sector consideran que esta medida va a hacer mucho daño, pues eso, a uno de los principales pilares de la economía española, como es la exportación, Ángel.
Bueno, hay que añadir además que el del transporte es uno de los sectores con más problemas ahora mismo para encontrar relevo, para conseguir trabajadores, conductores. Y lo mismo ocurre en nuestro sector estrella, la hostelería, donde también siguen con preocupación, Jesús, esa posible reducción de jornada obligatoria.
Claro, sobre todo en verano y sobre todo en las zonas de costa, los negocios, pues ya vemos cómo cuelgan sus carteles de se busca camarero, pero tampoco lo tienen fácil para conseguir gente, y mucho menos para adaptarse a la aplicación de la jornada laboral de 37 horas y media, por lo que esta medida les pondría entre la espada y la pared, como explica José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería España.
Queremos matar a la gallina de los huevos de oro, permítanme la expresión, ¿no? A nosotros nos va a afectar porque, miren, una de dos, o cerramos las horas que no nos permiten hacer, o tenemos que contratar a más gente, que en estos momentos, con los retos y las dificultades que tiene este sector, nos es casi imposible. Con lo cual, esto va a afectar a la rentabilidad, a la competitividad, y va a subir, va a afectar a los precios.
Gracias, Jesús. Son las 2:15, la 1:15 en Canarias, y además estamos pendientes a esta hora de varias investigaciones. Te sitúo. Quedaban apenas unos minutos para llegar a las 11 de la noche de ayer domingo. Un tren Alvia procedente de Madrid se acerca al apeadero de Moriscos, una pequeña localidad cercana a Salamanca. En ese momento, los pasajeros del tren escuchan un golpe y el tren comienza a frenar hasta detenerse. El Alvia acaba de atropellar a 2 personas, que pierden la vida, claro, con ese impacto. Y a partir de ahí llegan un sinfín de preguntas, sobre todo tras conocer hoy que podríamos estar ante un caso de violencia machista, porque el maquinista que conducía ese Alvia asegura que vio a 2 personas forcejear junto a la vía. ¿Qué más sabemos de este asunto? COPE Salamanca, Verónica Martín.
La investigación sigue abierta y el secreto de sumario no descarta ninguna hipótesis porque ambos forman parte del programa Biogen. Lo cierto es que la pareja fallecida convivía en la vecina localidad de Castellanos de Moriscos y tenía mucha vida social con los habitantes de Moriscos. El pequeño pueblo de apenas 500 habitantes está consternado. Y Sara, una amiga de la pareja, un hombre de 41 años y una mujer de 42, explica que ambos dejan un gran vacío.
No sabemos lo que ha podido llevar a esto. Lo único que son personas muy queridas para nosotros, hemos convivido, se nos ha hecho muy fácil la convivencia con ellos en los poquitos ratos que hayamos podido tener juntos y que estamos consternados y que sufrimos una gran pérdida por parte de los dos. Lo que pasa dentro de una pareja no lo podemos juzgar y está en manos de la investigación. No se puede juzgar. Lo que lamentamos es eso, es que hemos perdido a 2 grandes personas y ese es el dolor que sentimos.
Los vecinos de Moriscos comenzaron a intercambiar mensajes de WhatsApp al ver el tren de Madrid frente a sus casas, que tendría que haber llegado antes de las 11 a Salamanca, pero permaneció parado hasta las 3 de la madrugada a escasos metros del pueblo con 257 pasajeros a bordo. Sin conocer el suceso, ya se organizaban para ayudar a los viajeros. Lo que no sabían eran las horribles causas de aquella situación.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Por qué les cuesta tan poco mentir? Es como que nos resignamos en lugar de indignarnos.
Sí, yo creo que estamos vacunados ya. Hemos oído tantas mentiras de tanta diversidad de políticos.
Interesante.
Hay gente que tiene adicción al conflicto.
Que ve en el conflicto un motivo para levantarse todas las mañanas.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Existen los cazadores de ludópatas?
Sí. Yo vendí un coche fuera del casino.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Soy Joseba de Carlas. Si tu parabrisas se rompe o tiene un impacto, no dejes que eso arruine tus vacaciones. Pide cita directamente en Carlas. Tu coche listo y tu verano intacto.
Carlas cambia,
Carglass repara.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, Plus.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Acabamos de superar el incendio de Méntrida, que también afectó a Navalcarnero y a Villamanta, uno de los fuegos más virulentos que ha vivido Madrid, y estamos en el momento de mayor riesgo de incendios. Pues bien, en estas circunstancias tenemos una huelga de bomberos forestales en ciernes. Hay servicios mínimos del 80%, pero este domingo ha sido difícil que esos efectivos pudieran trabajar porque se han producido sabotajes en 16 bases de las brigadas forestales, tal y como ha denunciado la Consejería de Interior. Los bomberos no han podido acceder a las instalaciones porque estaban cerradas con candados. Además, en Valdemorillo habían manipulado el helicóptero, por lo que quedó inoperativo hasta comprobar que funcionaba correctamente. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Has podido hablar con las partes afectadas, por un lado con la Comunidad de Madrid, que ha denunciado unos hechos que ha calificado de gravísimos, y por otra con los forestales, que reivindican sus derechos laborales.
Pues sí, como dices, por un lado, la Comunidad de Madrid entiende las reivindicaciones de los bomberos forestales y defiende su derecho a huelga, pero como señala el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, estos sabotajes no se pueden tolerar.
Cualquier reivindicación de cualquier colectivo laboral es perfectamente loable y es justa, pero esto no lo vamos a tolerar. Se ha denunciado ante la Guardia Civil, se ha puesto en riesgo cientos de hectáreas y sobre todo vida de los madrileños, y por ahí sí que no vamos a pasar.
Incluso la propia presidenta de la comunidad considera que esta es una huelga sin sentido en plena ola de incendios y pide a los bomberos forestales que continúen salvando vidas.
Me parece que es una huelga sin sentido en estos momentos donde la vida y el patrimonio natural están comprometidos, en el peor momento del verano, en los momentos más difíciles, y siendo una región que además siempre está apagando sus propios incendios y los de las comunidades limítrofes y allá donde se nos necesita. Así que creo que ahora todos los efectivos tienen que estar salvando vidas, protegiéndolas, y estas cuestiones cortarlas de una vez.
Bueno, ¿y qué dicen los agentes forestales de todo esto?
Pues también he podido hablar con alguno de ellos y nos ha contado a COPE que desde que empezó la huelga la semana pasada no ha habido ningún movimiento ni por parte de Traxa, la empresa pública, ni de la comunidad. Jesús es bombero forestal y lamenta que se haya tenido que llegar a esta situación para que se les escuche.
Es lamentable que se tenga que llegar a este tipo de situación. De situación límite, que los trabajadores y trabajadoras se tengan que ver abocadas a este tipo de acto, porque en la Comunidad de Madrid ni Traxa se nos está escuchando.
Sin embargo, el director general de la Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid, Pedro Ruiz, asegura que la comunidad no tiene nada que ver con el acuerdo entre las brigadas y Traxa. Señala que la comunidad se limita a pagar por ese servicio y que sí han escuchado a los bomberos y les han informado de la situación.
La Comunidad de Madrid, como digo, no está legitimada, y lo que hace es hacer un encargo, cubrir económicamente ese encargo, y a partir de ahí nosotros no tenemos más capacidad. De hecho, como digo, el jueves pasado estuvimos hablando con ellos y además se les explicó los nuevos cambios que se van a incorporar en ese encargo que se va a hacer a Traxa. Ni la Comunidad de Madrid, ni la agencia, ni la Dirección General de Emergencias está legitimado para sentarse en el...
De momento, las negociaciones siguen estancadas y la huelga continuará hasta el 15 de agosto a la espera de que Traxa llegue a un acuerdo con sus empleados.
Bueno, pues ojalá llegue pronto ese acuerdo. Gracias, Héctor. Todo en un día en el que vuelven a subir los termómetros tras la tregua del fin de semana, aunque lo están haciendo poco a poco, afortunadamente. Hoy, de momento, vamos a quedarnos en los 32 grados de máxima y los 19 de mínima en el centro. Vamos a poder dormir bien a gusto. Pero a partir de mañana va a hacer más calor. De momento, en el cielo, sol. Son las 2 y 23 y es momento de ver cómo está el tráfico. Salimos a las carreteras de la región para saber cómo se circula a estas horas. Dirección General de Tráfico, Alba Aritz. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la entrada por la 1 en Enventurada, en la salida por la 4 en Butarque y también en la M50 en el tramo habitual de Fuenlabrada, todo dirección A42.
Y ha sido una mañana caótica, y eso que estamos a mediados de julio, al coincidir el cierre del túnel de Conte de Casal por las obras de la línea 11 de metro y el túnel de la A5. La buena noticia es que mañana, a partir de las 6 de la tarde, se reabre el túnel de Conte de Casal. Y enseguida te voy a hablar de cómo afecta el calor en las aves.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos adentramos en una semana donde otra vez va a hacer calor y vaya veranito que llevamos. Hemos hablado muchas veces de los efectos del calor en las personas, esos golpes de calor, también en las mascotas, pero las aves también sufren las inclemencias del tiempo. Ahora en verano no es raro encontrar algún polluelo en el suelo, pero ¿qué debemos hacer? Pilar Nuero, buenas tardes.
Buenas tardes. Es habitual que con el calor las crías de las aves sufran las consecuencias. Recientemente, bomberos y agentes forestales retiraban de un nido en Torrejón de la Calzada una cría de cigüeña muerta. Su hermanita sobrevivió a duras penas. También las aves adultas se ven afectadas. Puede que estos días te hayas encontrado algún vencejo en el suelo. A veces caen no por estar heridos, sino por cansancio, aturdimiento, deshidratación. Puedes ayudarlos a remontar el vuelo. ¿Cómo? Miguel Higueras, agente forestal.
Tenemos que cogerlos y lanzarlos nosotros, pero hay que hacerlo con una serie de precauciones. Si es posible, en un parque, en una zona verde, no en una calle con coches, puede dar un problema después, y tampoco podemos lanzarlo desde una zona elevada, desde un piso.
Debes tener mucho cuidado porque el vencejo es una especie protegida, también sus nidos.
Utilizan los resquicios, los agujeros que hay en las construcciones en zonas elevadas para construir el nido. Crían y se alimentan, sobre todo, en zona urbana. Están en el catálogo regional y nacional de especies amenazadas y, aparte de estar protegidas, son importantísimas porque comen muchísimos kilos de dípteros, de moscas, de insectos. O sea, es una especie muy beneficiosa.
¿Y cómo es un vencejo? Te preguntarás. Pues tiene silueta en forma de ballesta, cola corta y con forma ahorquillada, pico corto y plano, alas estrechas y largas. Es de color pardo, salvo la garganta, que es blanca.
En verano es habitual ver cines al aire libre, una opción muy agradable en las noches tórridas que estamos pasando estos días. Sin embargo, el que se ha instalado en la Plaza de España cuenta con una peculiaridad. Para no molestar a todos los vecinos que viven en esa zona, tanto las películas como los conciertos solo se van a poder escucharse a través de cascos. Pero te preguntarás, ¿esto tiene algún riesgo para nuestra salud auditiva? La doctora María José Lavilla, presidenta de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, laringología, vaya palabra, lo ha explicado así a COPE.
Si escuchamos esa música o esa información a mucha intensidad de volumen y durante mucho tiempo, el problema es abusar de ese volumen. Y las consecuencias es que se va a dañar la audición y se va a dañar tan pronto que la sordera que estimamos que es normal por el envejecimiento a los 60, 65 años va a aparecer en nuestros jóvenes 20 años más pronto, a los 40 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. ¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Y parece que no queda mucho y no pega nada hablar en esta época de gripes y resfriados y fiebre y estornudos, pero el gobierno madrileño ya ha aprobado la compra de 1,7 millones de vacunas contra la gripe y el virus respiratorio sincitial, el que causa enfermedades como la bronquiolitis, que puede ser grave para los recién nacidos. También la vacuna para prevenir la neumonía en mayores y en grupos de riesgo. La vacunación será en este otoño, pero ya hay vacunas compradas. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de nuevo de Ángel Correa. Sé bienvenido si te incorporas a esta hora a Mediodía COPE. No me extraña que cualquier ciudadano normal pueda tener al final, este verano, la sensación de que la política es más para más de uno y para más de dos, un auténtico chiringuito. Es un no parar el que estamos teniendo de imputaciones, citaciones, sumarios e informes de la UCO. En fin, un charco lleno de barro que cada vez se está haciendo más grande. El último en caer en ese barrizal ha sido el exministro Cristóbal Montoro, acusado de encabezar una trama que favorecía legal y fiscalmente a empresas del sector de la energía. Para el PSOE ya no existe otro caso de corrupción que no sea este, el de Montoro. Como diría mi abuela, es como ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Sí, ya lo sé. Más que una pajita, lo de Montoro también es una viga de acero. Pero el PSOE no está como para ir dando lecciones ahora mismo, porque el caso Koldo Ábalos-Cerdán tiene tantas vigas que se podría hacer un puente de hierro para el paso de un tren. Y lo del tren no es casual, porque hoy ha acudido a declarar a la Audiencia Nacional Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF, la empresa pública que se encarga de las infraestructuras ferroviarias y que, por tanto, gestionaba muchas de las obras en ese sector. Desde luego, ADIF es un filón si lo que buscas es otorgar contratos a empresas afines a cambio de comisiones. Te puedes hacer una idea de la cantidad de obras que maneja esta empresa pública. De ahí la importancia que supuestamente tenía su presidenta Isabel Pardo de Vera en la arquitectura del caso Koldo Ábalos-Cerdán. Está acusada de intermediar a favor de la concesión de obras a determinadas empresas, en total de 5 delitos. Una de las pruebas en su contra son esas grabaciones del propio Koldo García. En este audio, por ejemplo, Koldo reclamaba a Pardo de Vera algún contrato de emergencia para alguna empresa concreta. El audio, pues no es muy bueno, se grabó a escondidas, pero en el sonido Pardo de Vera dice que ya le otorgaron a la empresa en cuestión un contrato de 700.000 euros hace nada y si le dan otro, pues que iba a cantar demasiado. Eso dice la expresidenta de ADIF, quien por cierto también está siendo investigada en otra causa por enchufar a Jessica Rodríguez, la sobrina íntima de Ábalos, en otra empresa pública, Ineco. La de Pardo de Vera no ha sido la única declaración del día en la Audiencia Nacional. También estaba citada otra pieza muy similar dentro de esta presunta trama. El exdirector de carreteras, que se llama Javier Herrero. Importante por lo mismo. El responsable de carreteras del Estado. Puedes imaginarte la cantidad de obras públicas que este hombre podía gestionar. Imaginarte también el negocio que podía manejar. Ambos han declarado ya, han negado las acusaciones y por el momento la Fiscalía pide la retirada del pasaporte a los dos. Ahora queda saber qué es lo que decide el juez. Así que vamos a tener todas las líneas abiertas en este programa con la Audiencia Nacional.
Escuchas Mediodía COPE.
Y con Ana Presmanes también vamos a contar más noticias destacadas a esta hora, como estas tres, comenzando por el nuevo modelo de oposición que plantea el gobierno con formación post-obligatoria de 2 años.
En el nuevo modelo planteado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los aspirantes a un puesto de la Administración en los grupos A1 y A2 deberán superar un examen tras la formación de 2 años para poder optar a la plaza. Un plan con el que se quieren adaptar los nuevos perfiles de ingreso a las nuevas profesiones que han surgido.
Caso Juana Rivas, esta madre está obligada a entregar mañana martes a su hijo menor a su padre italiano.
Francesco Arcuri, que será juzgado el próximo 18 de septiembre por maltrato a sus hijos, tiene la custodia del menor. Hoy además este padre ha exigido que se cumpla el auto judicial que ordena a su expareja Juana Rivas a entregar al pequeño. El abogado de la madre ya ha anunciado que va a cumplir la sentencia, aunque están a la espera de que se pronuncie el Constitucional al recurso que han presentado.
Y es difícil, Ana, pero empezamos una nueva semana con la paz puesta en una esperanza entre Rusia y Ucrania.
Y con la posibilidad, Ángel, de un nuevo proceso de negociaciones a partir del miércoles, con intercambio de prisioneros y una posible reunión entre Zelensky y Putin, tal y como contemplan desde Kiev. En Moscú, de momento, aseguran que no hay todavía una fecha definitiva para este proceso que va a tener lugar en Estambul. Es importante recordar que Trump amenazó a Rusia con aranceles del 100% si no se alcanzó un acuerdo con Ucrania en 50 días.
Y mientras tanto, en Gaza, otra guerra. Siguen los bombardeos por parte de Israel contra tiendas de campaña y grupos de civiles. Solo este lunes ha muerto una treintena de personas a lo largo de la franja después de un fin de semana de ataques incesantes a puntos de recogida de ayuda. Silvia Martínez.
El ejército israelí está intensificando sus ataques contra objetivos inocentes, edificios residenciales, campamentos y grupos civiles. El total de muertos desde que empezaron las hostilidades el 7 de octubre de 2023 se ha elevado a 58.700 y todo tras un fin de semana negro en el que 94 palestinos han muerto por disparos del ejército de Israel mientras esperaban el paso de camiones con ayuda humanitaria en el norte de Gaza, principalmente comida. Otras 150 personas han resultado heridas. Desde Naciones Unidas señalan directamente a tanques y francotiradores israelíes como culpables de la masacre y advierten que casi el 88% de la franja está sometido a órdenes de desplazamiento o a control militar por Israel. Esto deja a 2,1 millones de civiles apretados literalmente en un 12% del territorio palestino donde los servicios esenciales han colapsado.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y con dos focos de atención. Primero en Barcelona, y está ya Marcus Rashford. El atacante inglés llegó anoche a la ciudad condal y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico. Se espera que su fichaje se haga oficial en las próximas horas para poder presentarle el miércoles. El que ya ha vuelto al trabajo es el Atlético de Madrid. Los rojiblancos han pasado pruebas médicas esta mañana y ya están en Los Ángeles de San Rafael para iniciar esta tarde los entrenamientos. No han viajado con el equipo ni Rodrigo de Paul, que apunta al Inter de Miami, ni Saúl, que se marcha a Turquía. Y fuera del fútbol, baloncesto, Ricky Rubio podría volver a jugar. Parece que su futuro está cerca del Juventud de Badalona. El Barça ha hecho oficial el fichaje de Tornike Shengeli hasta 2028. En motos, la victoria de Marc Márquez en la República Checa y pendientes de los mundiales de natación con las selecciones de waterpolo a un paso de la final.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Yo no sé la de veces que habremos escuchado aquello de que esta era una legislatura imposible, pero el caso es que ya han pasado 2 años.
El bloque involucionista de retroceso ha fracasado.
El 23 de julio de 2023, Sánchez celebraba sobre todo que el Partido Popular y Vox no tuvieran los escaños suficientes y anunciaba que iba a intentar conseguirlos él. A su lado aquella noche, además de su esposa, ahora investigada, estaba también en ese momento Santos Cerdán, hoy en prisión. 2 años después, por los tribunales pasan prácticamente a diario investigados y testigos sobre los casos de corrupción que salpican al gobierno. Te contaba, sin ir más lejos, hace un instante, la declaración como imputados de los expresidentes de Adif y de Carreteras sobre supuestos contratos amañados. Y también, 2 años después, vivimos prácticamente a diario las exigencias de los socios habituales de un gobierno que lleva 24 meses caminando sobre el alambre, pero que sigue intentando resistir, haciendo ejercicios de equilibrios imposibles. Y aquí es donde encontramos y entramos en la estrategia, en los planes para el nuevo curso por parte de Moncloa. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Una vuelta en el mes de septiembre que Moncloa pues ya está calentando, preparando con los socios.
Sí, porque necesitan coger aire durante el verano y eso lleva aparejado a atar el apoyo de los independentistas. Sin ellos se acaba el plan de Sánchez de resistir hasta 2027 y hoy mismo se han reanudado esos contactos, aunque no para salvar el pleno escoba de mañana en el Congreso, sino con vistas a poner los puntos sobre las íes del cupo catalán de cara al otoño. En la Moncloa reconocen que es vital irse de vacaciones, mandando el mensaje de que su mayoría parlamentaria sigue en pie, aunque los de Feijóo metan el dedo en la llaga y recuerden que están muy tocados. No pueden gobernar porque llevan 7 meses sin aprobar leyes trascendentes que mejoren la vida de los españoles. De hecho, no tenemos presupuestos ni se les espera después de 2 años de prórroga, porque también a esto se oponen los de Puigdemont mientras negocian sus cosas, nos dicen los independentistas, con el gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, con todo, el gobierno ha tenido que dejar en un cajón por el momento algunos de sus proyectos estrellas, como la reducción de la jornada laboral, a la espera de conseguir esos apoyos.
Esos votos que les niegan desde Junts y desde Esquerra y que se traducirían en un nuevo batacazo si no fuera porque se han dado prisa en retirarlo del orden del día. Ni la reducción de la jornada laboral, pero tampoco se debatirá la ley Bolaños que provocó la histórica protesta de los magistrados. Queda un pleno descafeinado en el que se votará, eso sí, desde la estabilidad del sistema eléctrico, a la que se oponen los de Podemos, hasta la reforma del reglamento para cambiarle el nombre al Congreso de los Diputados. Sumar y PSOE creen que es machista. Y la portavoz del PP, Esther Muñoz, duda que eso ayude a mejorar la desigualdad que sufren las mujeres o la economía de los españoles que peor lo pasan.
Ese tercio de españoles que no se va a poder ir de vacaciones por el coste de la vida, que todos esos españoles que no saben cómo van a pagar el inicio del curso escolar en septiembre, que todos esos españoles que se enfrentan a no poder comprar o alquilar una casa, se sientan reconfortados porque los diputados del Congreso vamos a cambiar el nombre de esta Cámara por Congreso en lugar de por Congreso de los Diputados.
Bueno, ironías aparte, el que no estará mañana escuchando cómo los de Feijóo cargan las tintas sobre la corrupción es Pedro Sánchez. Ha cruzado el charco con un viaje de marcado carácter político a Chile, Uruguay y Paraguay. Desde Moncloa reconocen que el acto central será con los líderes progresistas iberoamericanos que se celebra esta misma tarde con la intención de oponerse a la que llaman ola de ultraderecha que recorre el mundo. Es la que ha llevado ya al presidente español a enfrentarse con Donald Trump. Saben que tampoco tiene apoyos en Europa e intentan tejer alianzas con presidentes iberoamericanos como el chileno Boric Font, con el brasileño Lula da Silva o el colombiano Gustavo Petro, que asisten a ese acto, Ángel.
Gracias, Maribel. Por cierto, que 100 actores políticos o cantantes, entre otros Almodóvar, Ana Belén, Serrat o Miguel Ríos, han firmado un manifiesto en el que piden la continuidad del gobierno de Sánchez y alerta de una conspiración para derribarlo. Hombre, esto con Zapatero estaba claro lo de la ceja. Con Sánchez, pues no sé qué es lo que van a hacer. Bueno, son las 2:41, la 1:41 en Canarias. Nos vamos a pasar precisamente por el Congreso, porque está compareciendo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Están a punto de cumplirse 9 meses de la dana en Valencia y según los datos que está ofreciendo Economía, todavía hay peticiones de ayuda en esas zonas afectadas de Valencia. Conviene no olvidar que la recuperación aún no ha llegado allí. Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Se lo ilustra claramente una de las cifras que acaba de dejar el ministro Cuerpo en su comparecencia en el Congreso.
Siguen entrando en torno a 200 nuevas solicitudes de indemnización por semana. No ha parado en todo este tiempo, ya casi 9 meses después, la entrada de nuevas solicitudes de indemnización al consorcio.
Unas solicitudes que rozan las 250.000, es el equivalente a la siniestralidad total en 3 años. Los daños rozan los 5.000 millones de euros, de los que el consorcio de seguros ya ha abonado el 70%. Cuerpo también ha explicado que el gobierno ha transferido más de 7.500 millones en ayudas e indemnizaciones por la dana y ha recordado que aún quedan, Ángel, casi 6.000 millones de euros entre préstamos ICO o a tipo cero que pueden ser solicitados por hogares y empresas.
18 minutos para que den las 3 de la tarde y a esta hora sigue la lucha contra el fuego en varios puntos de España. Eso sí, con buenas noticias. Está controlado el incendio de la Torre de Esteban Ambrán en la provincia de Toledo, donde los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas. También buenas noticias en la Comunidad Valenciana tras el control de los fuegos de Ibe y Villena en Alicante y en Valdecaballeros, Badajoz. También hay control, aunque en este caso se mantiene activo el nivel 1 de peligrosidad. Ojo además porque la Junta de Extremadura cree que este último incendio habría sido totalmente intencionado. Y hoy además hemos llevado el micro azul de COPE hasta uno de los centros de control de nuestros montes. Algo así como el Gran Hermano, desde el que las cámaras vigilan y monitorizan en tiempo real todo lo que ocurre. ¿Cómo funciona? Paula Pájaro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a este centro llegan las imágenes de 181 cámaras desplegadas por los montes. Captan 1.700.000 hectáreas de territorio gallego. Ven lo que pasa y lo que puede pasar. Grandes pantallas nos muestran mapas de Galicia con el riesgo de incendios según las condiciones de humedad, temperatura o viento. Y gracias a una herramienta llamada Xeocode, pionera en España, reciben cada 30 segundos la posición de cada medio disponible en la lucha contra el fuego. Quedan registros horarios y de imágenes para perimetrar un incendio y avanzar en su investigación. Fernando Veiga es el subdirector de Extinción de la Xunta.
Se puede ver las carreras que hace el fuego, estas flechas rojas, el perímetro previsible que puede llegar a arder y en cualquier momento también se ven las posiciones de todos los medios.
Hoy aquí más silencio del habitual, apenas entran llamadas telefónicas porque tenemos un día cubierto y con lluvia, pero podemos decir que este es el cerebro de las operaciones. Con toda esta información que queda registrada al segundo, se toman las decisiones contra el fuego.
Y te estaba contando que teníamos las líneas de la Audiencia Nacional abiertas para saber qué decide el juez sobre esa declaración que hoy ha tomado como investigados a Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, y también al exdirector nacional de carreteras, a Javier Herrero. Ambos, ya sabes, en ese contexto del caso Koldo, Ábalos, Cerdán. Patricia Rossetti, buenas tardes de
Hola,
nuevo.
Hola, Ángel, buenas tardes.
¿Y el juez qué ha dicho?
Pues el juez ha accedido a la petición de anticorrupción a las que se han adherido las acusaciones populares y decreta, bueno, libertad provisional con retirada de pasaporte para la expresidenta de Adif y para el director general de carreteras, en retirada de pasaporte y prohibido salir de España. El magistrado les atribuye a los dos investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, dos menos de los que tenían en un principio.
Pues esa es la noticia de última hora, retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, y para el exdirector general de carreteras, Javier Herrero. Gracias a Patricia.
A ti, Ángel.
Ahora hablamos de los montes, porque solo en los montes de Aragón son 10 las víctimas mortales desde principio de verano, 3 en la última semana. Bueno, pues bien, ¿por qué tantos accidentes? Todo apunta a una consecuencia de las modas y de la masificación en la montaña. COPE en Aragón, Ana Abad.
Golpes de calor, caídas o ahogamientos en pantanos y embalses son las principales causas de fallecimiento en la montaña. El incremento de los accidentes viene inevitablemente aparejado a la masificación. Cada vez hay más gente sin experiencia en el medio natural y eso supone un peligro. No cuentan con el material adecuado o no son conscientes de los riesgos. Algunos expertos apuestan por controlar el acceso al medio natural limitando el aforo, como ya se ha hecho, por ejemplo, en algunas zonas del Pirineo, como los cañones de la Sierra de Guara. Íñigo Aillón es guía de montaña.
Hay una regulación ambiental de los cañones y sí que se establece un ratio máximo por grupo y una distancia entre grupos, ¿no? Pero eso es solo en el parque de la Sierra de los Cañones de Guara, no pasa en el resto del Pirineo. Con lo cual, bueno, es una opción que pudiera tomarse en algunos momentos.
Sin embargo, nadie está exento de sufrir un accidente de montaña y los expertos tampoco deben confiarse. Entre las víctimas mortales de este año en Aragón está la deportista de alto riesgo Marta Jiménez, de solo 34 años, que murió realizando salto base.
Sigues con tu COPE más cercana.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¡Ahí!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si tienes ya algunos años viviendo en Madrid, seguro que recuerdas a Ruiz Vampirón, ese gran muñeco que parodiaba al alcalde Ruiz Gallardón como un vampiro recaudando dinero de los madrileños. Ese muñeco, que acompañaba al alcalde en todos los actos, fue una idea del colectivo Antiparquímetros cuando el alcalde decidió extender el servicio del estacionamiento regulado a otros barrios más allá del centro de Madrid. Bueno, pues la visión del entonces alcalde no tenía únicamente una finalidad recaudatoria, como denunciaba esta plataforma, porque años después han sido los propios vecinos los que han pedido al ayuntamiento que les instale el parquímetro en sus barrios. Ya son 16 los barrios de 5 distritos que se benefician de este sistema, el último, el de Comillas, en Carabanchel. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
Te encuentras ahora en este barrio, en el entorno de la calle de Antonio López. ¿Qué te cuentan los vecinos?
Pues sí, en concreto en la misma calle, Antonio López. En general están contentos, es algo que cabría esperar, porque más del 80% estuvieron de acuerdo con la medida. Ahora, pues tienen en su barrio más de 2.000 plazas de estacionamiento regulado con prioridad para residentes. En concreto son 2.076 plazas verdes y 110 azules para el uso general. Se unen a las casi 40.000 plazas reguladas que ya hay en toda la ciudad, en esos 16 barrios de 5 distritos que comentabas. La mayoría de ellas siguen estando dentro de la MT, pero cada vez son más los barrios como este de Comillas que se encuentran a las afueras y que piden estar incluidos en la zona SER, porque es que se están viendo desbordados de coches que aparcan ahí para ahorrarse el ticket y poder entrar gratis en la capital. Nicomedes es uno de estos vecinos.
Bueno, a mí me parece bien porque era excesivo la cantidad de coches y no se podía aparcar. A mí me perjudica, aunque vivo aquí. No puedo aparcar porque para aparcar tienes que tener el coche a tu nombre o un leasing que esté a tu nombre.
Ojo que los hay más escépticos, como es el caso de Manoli, que no tiene muy claro que se vaya a aparcar mejor con esta medida.
Pues yo creo que no, fíjate. Yo creo que no. Yo creo que va a ser igual, pero bueno, lo veremos más adelante. Cuando termine las vacaciones y eso, nos daremos cuenta de si realmente hay un beneficio o no.
Otra arista del tema, y es un tema importante también, es cómo afecta esto a los trabajadores y comerciantes de la zona, porque es que es un barrio con mucha actividad comercial, con muchos pequeños negocios que han pasado, pues, de poder aparcar, aunque con cierta dificultad, pero de forma gratuita, a no poder estacionar sus furgonetas, sus coches durante esas 8 horas de jornada laboral, ni siquiera aunque acepten pagar el ticket, porque el máximo son 4 horas. Es el caso de Israel, que tiene un puesto en el mercado del barrio.
La verdad que aparcar aquí era muy difícil. Y ahora, por ejemplo, para los que trabajamos aquí, más todavía, porque no nos dan plaza para poder aparcar. La verde para residentes y la azul para todo el mundo. Pero claro, el que trabaja aquí, que trabaja 8 horas, o trabaja 6 horas o 7, es inviable trabajar aquí, casi.
Es el primer día en el que este barrio de Comillas tiene establecido el servicio de estacionamiento regulado. Algún vecino se me ha quejado de que los parquímetros no estaban operativos todavía, pero bueno, yo me he acercado a comprobarlo en uno de los que está en esta calle de Antonio López, que es la arteria principal del barrio, y es verdad que funcionaba perfectamente.
Bueno, pues una vez más, hay gustos para todos, aunque en este caso fue la mayoría de los vecinos la que pidió que se pusieran esos parquímetros. Gracias, Rodrigo. Y de unos vecinos a otros, los de Arganzuela, que por fin vuelven a tener piscina después de un año de obras.
Este julio en Yamóvil, el depósito va por nuestra cuenta. Yamóvil, Yamóvil.
Yamóvil.
Compra tu coche kilómetro cero o seminuevo en Yamóvil y llévate el combustible de las vacaciones de regalo. Ofertas tenemos, coches miles. Yamóvil, 55 años siendo líderes del sector. Tu coche, tu historia, tu concesionario de siempre.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
COPE Madrid.
Estar informado.
El verano pasado lo pasaron a secano, pero este año, por fin, los vecinos de Arganzuela van a poder paliar los rigores del verano dándose un chapuzón en la piscina municipal de Peñuelas, que ha sido totalmente rehabilitada con una inversión de 6 millones de euros. Es la piscina más solicitada de Madrid. Por allí se ha dado una vuelta Ramón García Pellegrín. Buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Bueno, ¿y qué te han contado los usuarios?
Bueno, muchos de esos vecinos de Arganzuela han compartido con nosotros esa sensación ya de por fin, tras el verano pasado, cuando las obras los dejaron en dique seco. Había muchas ganas de estar a remojo, aunque no todos son parabienes con esta piscina de Peñuelas totalmente renovada. A Paloma, por ejemplo, le gustan algunas cosas, pero no todas.
¿Que quedan cosas que me gustan? Sí. ¿Y que han abierto por la urgencia que tenían que abrir? Porque si no había mucha presión. También.
¿Hay cosas que han mejorado?
Hay cosas que están bien. Un cambio. No es que el mejor, es que es distinta. Te sigo diciendo lo mismo. Había uno ahí que se inundaba y sigue igual inundado. Y recién hecha la obra. O sea, me parece mal. Por lo demás, el césped que está, pues de puta madre, todo lo que tú quieras, ¿ves? Y quedan cosas por terminar. En general, me gusta. Sí. Las normas, no.
Pues lo ha dejado bastante claro Paloma. Critica también que no se pueda fumar en todo el recinto de la piscina municipal. A eso se refería con las normas. Carlos y Petri también son fumadores y llevan muy mal tener que salir fuera a echarse un cigarrito y algunas cosas más.
Pues muy mal, para lo que se ha tirado desde luego de pena. Tú no puedes salir de la piscina, que está encharcado el césped de barro, y te llevan los pies de barro al césped, pues al otro lado. Muy mal, muy mal. Peor que estaba, ¿eh? Había una cafetería que no hay, no te puedes tomar ni un café.
Ya ni cafetería, o sea, ya ni nada.
Venías, comes, un plato combinado, nada.
Y no se puede fumar dentro, tienes que salir fuera.
Las multinacionales de las máquinas.
La renovación de esta piscina de Peñuelas es total, con una gran pradera de césped natural recién plantado, la remodelación de sus tres vasos, que tenían importantes pérdidas de agua, y con una inversión superior a los 6 millones de euros. Igualmente, se han instalado nuevos equipos de depuración y se han renovado las playas, los muros de contención y los vestuarios. Hay ahora tres turnos, mañana o tarde, a 2,25 euros o todo el día a 4,50 para un aforo de 400 personas. Mejor sacar entrada, Belén, por la aplicación o la web. Si no, en taquilla siempre quedan 40 entradas disponibles.
Bueno, pues hasta dicha toda esa información. Gracias, Ramón. Y ahora hablamos de la Milla Canal, un proyecto de transformación de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II que creará un nuevo eje deportivo y cultural en el distrito de Chamberí. Se llama Milla Canal por su gran extensión. Ocupa más o menos un cuarto de la extensión del Parque del Retiro. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Cada año, más de 500,000 de madrileños disfrutan de las instalaciones deportivas y culturales del Canal de Isabel II. Y ahora, ese espacio se transformará por completo. El área contará con más de 1 kilómetro de extensión, integrando el Parque de Santander con una amplia oferta cultural y deportiva. Además, se remodelarán las alrededores del Teatro del Canal, la zona deportiva de Valle Hermoso, y se intentará incorporar el espacio de las antiguas cocheras de Cuatro Caminos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado el proyecto esta mañana.
Estas instalaciones de Milla Canal, que son enormes, necesitaban una reforma de esta magnitud para que los vecinos puedan acceder a estos grandes espacios dentro de la ciudad y que son suyos, lo que sin duda va a mejorar su calidad de vida.
Con la intención de aportar más cultura al proyecto, se dotará a Milla Canal de mucha arquitectura, como la construcción de un edificio en Boix y Morer. De hecho, hoy mismo se ha reabierto la Casa de la Bifurcación y la Fuente de Lozoya, la primera fuente pública con valor arquitectónico en Madrid, que fue inaugurada en el año 1858 por la propia Isabel II y que hasta hoy permanecía cerrada.
Se van a poder disfrutar de nuevas esculturas, de manera que desde los teatros del canal a los veranos en el parque, pasando por todo este largo recorrido, la cultura, la arquitectura, siempre va a acompañar al visitante.
La Comunidad de Madrid propondrá al Ayuntamiento que la calle Bravo Murillo sea peatonal al menos los domingos. La inversión será de más de 18 millones y las obras se espera que finalicen en 2027.
Gracias, Javi.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Sigues en la tarde de COPE. Sánchez inicia su gira por Latinoamérica firmando una carta con los líderes de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Colombia, en la que los cinco